Nos toca hablar de matemáticas y a veces cuando uno dice esto delante de un micrófono o delante de un aula puede esperar que la gente salga corriendo, pero es que nuestro invitado se está preocupando para que en el futuro cuando digamos que vamos a hablar de matemáticas no solamente no salgan corriendo, sino que encima pues se lo pasen bien, aprendan y estén innovando. Carlos Morales, muy buenas.
Muy buenas.
Porque nuestro invitado ha desarrollado algo que se llama Matemáticas 2.0.
Sí.
¿Esto qué significa y qué puede significar para aquellos que les tienen pavor a las matemáticas?
Básicamente es una dinámica de trabajo distinta a la tradicional y lo del 2.0 es porque a nivel personal ha supuesto un cambio radical.
Tiene que ser bestia, ¿no? Porque si no
Sí.
sería 1.2 o no, no,
Es,
no.
sí.
Cuando pasamos al 2.0 ya es un
Sí.
cambio bestia,
Mucha
¿no?
gente lo asocia al uso de las nuevas tecnologías,
Sí.
porque está muy de moda, igual la web 2.0 y demás. Y sí, es cierto que se usan las nuevas tecnologías, pero no es el aspecto fundamental,
Sí,
en
porque
absoluto.
es verdad que las nuevas tecnologías incluso nos ponen más difíciles las matemáticas. Antes les decías a un niño que contara de 1 a 10 y decía 1, 2, 3, 4, 6. Ahora es 1, 1.1, 1.2, ¿no?
Efectivamente,
Pues,
sí.
puede llegar hasta el infinito o no se sabe en cuánto lo podríamos dividir. De todas maneras, decíamos un método para enseñar matemáticas porque cuando uno aplica un nuevo método, será porque asume que lo que se estaba haciendo hasta ahora
No
era muy
funcionaba.
susceptible de mejoría, ¿no?
Claro, es que a nivel personal la verdad es que no me sentía nada satisfecho con lo que estaba haciendo porque notaba que el alumnado en el peor de los casos aprendía de forma mecánica. Después poco a poco voy introduciendo matemáticas cercanas a la realidad y veo que efectivamente aprenden qué se puede aplicar, pero hay un problema de fondo que no se termina de corregir y es el hecho de que la escuela, al menos en mi caso, yo lo veía como un gueto en el que el alumno llega, se introduce en un mundo que funciona de cierta forma y cuando sale a la calle desaparece automáticamente ese entorno y se encuentra con otro totalmente distinto. Creo que la idea principal que vertebra todo el trabajo ha sido cambiar absolutamente la forma en la que el alumno se enfrenta a la materia. Ya no se enfrenta a una serie de temas concretos, sino que se enfrenta a una secuencia de problemas de la vida real complejos que tiene que resolver. Aplicando herramientas matemáticas y no matemáticas. Y a la hora de aplicar herramientas matemáticas, no necesariamente sabe cuáles tiene que aplicar, porque con la metodología tradicional, el alumnado sabe a qué se enfrenta. Por ejemplo, lo recordarás porque seguro que tuviste que enfrentarte a eso.
No
Un
me, no me
tema
irás, no me irás a
de.
traer mis
No,
peores
tranquilo.
fantasmas ahora, ¿no?
No, pero por ejemplo, un tema de sistemas de ecuaciones,
Sí.
¿no? Y solamente tiene sistemas de ecuaciones. Y la vida real no es así. En la vida real tienes que resolver un problema y tienes que observar, tienes que buscar pues, por dónde atacarlo, elaborar planes, o sea, darle autonomía al alumnado, capacidad para identificar qué es lo que no sabe, para buscar información al respecto. Y en el campo de las matemáticas, si lo centramos ahí, pues de repente en un determinado problema utiliza herramientas de álgebra, herramientas de análisis y herramientas de estadística, algo que normalmente no ocurre en el aula.
Lo que parece que nos plantea todo este sistema, por lo tanto, viene a ser además una traslación a las matemáticas de un dilema que podría ser aplicable a cualquier otro tipo de asignaturas ahora en esta nueva era de la información, ¿no?
Sí.
Yo lo digo porque está Internet, ahí está prácticamente todo, así como antes. Cuando alguien tenía que hacer un trabajo para el colegio, el hecho de buscar esa información, de hallarla, eso ya era parte del ejercicio en sí. Ahora parece que lo difícil sería el saber qué conocimientos de todos los que tenemos ya al alcance de la mano, cuáles aplicarlos y cómo aplicarlos, ¿no?
Sí, cómo seleccionar la información. Hay un avance en paralelo en diferentes ámbitos. Ahora que nombras el de las nuevas tecnologías, lo que he hecho es fijarme en qué puede ayudar las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, algo que suele ocurrir mucho en el aula es que un alumno se queda con dudas y no sabe cómo consultarlo. Y solamente al disponer de una herramienta presencial, o sea, volver al aula y buscar al profesor y preguntarle la duda. Primero nos estamos perdiendo una herramienta crítica, que es que un alumno ayude a otro alumno y que el profesor un poco se inhiba en ese proceso y que observe cómo se ayuda entre ellos. Y eso es posible gracias al uso de nuevas tecnologías, utilizando, por ejemplo, foros en Internet, básicamente un aula virtual como puede ser Moodle o cualquier otra, que la hay gratuita además, que se puede usar a cualquier nivel educativo y permite que un alumno en un determinado momento plantee una duda y otro alumno que responda y le ayude. Se fomenta el espíritu crítico, el aula o la clase ya no es solo en el centro, sino a cualquier hora y en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, no solo es matemáticas, porque tiene que expresarse en el foro, usar nuevas tecnologías, es algo un poco hasta holístico casi, ¿no? Porque desarrollas un montón de competencias a la vez.
Todo esto la gente estará escuchando y le dirá, bueno, pues si esto funcionara estaría bonito, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Esto claro. Se está viendo y lo estás
tiene
aplicando, lo estás aplicando, ¿no?
Sí. No, y
¿con chicos de qué edades?
Sobre todo de cuarto de la ESO, pero también lo he aplicado en alumnos de segundo de la ESO, incluso donde más aprendí en un momento dado, en un curso especial que era Promeco, que se llama, un programa de mejora de la convivencia. Un alumnado a lo mejor con un perfil un poco complicado. Uh-huh. Entonces ahí aprendí y me di cuenta de que había muchas herramientas tradicionales que no funcionan y que había que mejorar.
¿Y esto se podía aplicar porque sí, quiero decir, sin que a uno le acusen de estarse saliendo del temario o
en
de estarse volviendo loco?
Es que hay algunas pifias y falacias por ahí en este tema. Quizás al principio yo estaba obsesionado con que mi trabajo era dar un temario.
Sí.
Pero no necesariamente dando un temario el alumnado aprende. Entonces, yo lo que tengo que hacer es concentrarme en que el alumnado aprenda y que para eso necesito el temario.
Pero esa actitud no siempre está premiada. Lo digo porque, volviendo a todos hemos sido alumnos, pero yo alguna cabeza laboral he visto rodar a los profesores que querían ir más allá, ¿no? A esos profesores más innovadores que de repente pues el alumnado se le podía rebotar y ese rebote llegar a oídos de la dirección o de los padres o de lo que sea porque decían, no, es que está haciendo cosas raras y no estamos ciñendo al temario.
No es el caso, porque la verdad es que a lo mejor suena un poco mal, pero hay pocas cosas criticables.
Sí.
Hay un aspecto, quizás el punto débil del método, y es que no hay trabajo generado de esta forma y absolutamente todo el trabajo lo tiene que diseñar el profesor, porque no hay libros de texto organizados por proyectos.
De momento.
Los tiene que crear el profesor. Y esa es sin duda la gran desventaja que conlleva un trabajo importante, a no ser que se establezcan los mecanismos necesarios para que esa energía y ese trabajo se rentabilice de un profesor a otro. Uh-huh. Que falta ese mecanismo actualmente.
Y entonces cuando se decide aplicar este método, cuando lo has decidido aplicar, ¿esto cómo empieza? ¿Tiene que ser desde el comienzo del curso, por ejemplo? ¿Hay que irles acostumbrando?
Esa es la gran duda que plantean siempre los compañeros. Como todo, los cambios hay que hacerlos poco a poco. En mi caso personal, empecé con una postura bastante tradicional, muy purista, en el sentido de las matemáticas estrictamente como rutinas y como herramientas. Me di cuenta de que aquello no funcionaba y que todo lo contrario, estaba perjudicando incluso al alumnado porque establece barreras que, no sé, es como quizás la imagen amarga que tiene las matemáticas tradicionalmente de ser muy elitista, ¿no? Y me di cuenta de que ese no es el objetivo de la educación matemática y menos aún secundaria. Entonces decides traspasar y empezar a meter problemas de la vida real. Pero te das cuenta de que eso es insuficiente y que tienes que seguir avanzando. Entonces tienes que intentar reproducir en el aula la dinámica de trabajo que se va a encontrar una persona en la vida real. Es decir, en la vida real tendremos que saber trabajar en equipo. Entonces yo tengo que intentar que trabajen en equipo siempre. Que usen adecuadamente las nuevas tecnologías. No basta con usar las nuevas tecnologías, hay que usarlas de cierta forma. Que sean capaces de hacer planes, que sean autónomos. No sé, son una serie de características que son las que yo veo que necesita una persona en el mundo laboral y que, sin embargo, en la escuela yo no estaba dando a mi alumnado. Uh-huh. Además, hay otros aspectos como la integración con las familias y con el entorno. Yo, por ejemplo, en un proyecto de este año, Clepsidra, que se llama, que es análisis de un fenómeno físico, que es el vaciado de un bote de agua, pues durante una sesión de 5 horas, que fue una actividad complementaria, vinieron 2 padres de los alumnos, uno de ellos es ingeniero y el otro en este caso trabaja en una empresa de agua y fue precioso porque aportaban su idea y participaban de forma activa en el aula, que esa es otra cosa que incluye el método, la participación activa en el aula de las familias y de empresas del entorno. Tiene muchos efectos colaterales y es un tema complejo porque al final el alumno ve que aquello es útil, la familia se implica muchísimo. Se ve que la escuela te está preparando de verdad para lo que va a ocurrir en la calle y que no transmite de forma mecánica los contenidos que vienen en un libro de texto. Es un enfoque más global. Por ejemplo, ahora mismo también con el Ayuntamiento de Valsequillo vamos a hacer un proyecto que consiste en diseñar un parking público. Los alumnos tienen que diseñar ese parking. Claro, eso normalmente en un aula de matemáticas no se hace, uh-huh. entre otras cosas, porque las herramientas que necesita son de múltiples bloques, de trigonometría, de álgebra, de estadística, Y es otro efecto que el alumnado ve cómo todas las herramientas matemáticas se integran y se usan de forma adecuada para resolver un problema. Y además están haciendo algo real, porque miembros del ayuntamiento participan como especialistas y dicen, oye, pues mira, esto me serviría a mí como un proyecto o no. Y
por lo que hace falta ayuda e implicación de mucha gente, ¿no?
Claro.
Aquí vemos, por ejemplo, una implicación del ayuntamiento,
toda la vida,
de la dirección del centro, de todo el mundo, empujando para que un método así salga. Porque me pregunto exactamente, además, ¿qué hace que lo podamos calificar como método y no simplemente como un profesor que tiene una actitud determinada, ¿no? Hay profesores que pueden decir, pues me gustaría que espabilarles un poquito, que se sientan, que sea más práctico. Claro, eso puede ser algo muy bonito. Y otra cosa ya es aplicarlo como una disciplina, un método que va a condicionar mucho cómo es ese curso y esa asignatura, ¿no?
Yo a nivel personal incluso prefiero que se hable de dinámica de trabajo. Uh-huh. Porque lo que me importa es que eso llegue al alumnado, porque me he dado cuenta de que funciona. Y que creo que no solo puede funcionar en matemáticas, puede funcionar también en otras materias. Pero claro, vender algo como un método, esto es un método y funciona, me suena al vendedor de ferias que tiene la panacea para... Y no se trata de eso. Es una forma de trabajo, una dinámica de trabajo. Y creo en ella porque soy muy perfeccionista y creo que es la primera vez que estoy contento con algo. Porque
bueno,
verdaderamente veo que el alumnado aprende, ¿no?
Carlos Morales, nuestro invitado, el profesor, no es el único contento con esto, aparte de sus alumnos, que parece que,
claro,
que lo están acogiendo bien, pero, por ejemplo, un reconocimiento del Ministerio de Educación que le otorgó un premio a este trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contento porque además no lo esperaba. En un momento dado yo pensé que el resultado salía en febrero y no fue así. Y me llegó por correo de un amigo, de Sergio Darias, un compañero de matemáticas de Tenerife, y contentísimo, claro.
Es el premio Giner de los Ríos a la mejora educativa por este trabajo. ¿Se lo comentó a los alumnos?
Claro, bueno.
¿Y qué dijeron?
Contentísimo.
Sí.
Contentísimo. Contentísimo porque ha sido un trabajo enorme. Por mi parte y por la de ellos también, porque para ellos es un cambio importante. Porque tienen que tomar una actitud absolutamente activa. Ya no se enfrentan a un profesor que les transmite algo en la pizarra y que ellos... ejecutan automáticamente por acto reflejo, sino que constantemente están expuestos a retos y hay que saber gestionar esos momentos de crisis, como le dicen ellos, porque se trata de eso, de que sean conscientes de que tienen que movilizar un montón de conocimientos y no es fácil al principio.
Como profesor y persona que está aplicando este sistema de trabajo, ¿confías en que este grupo de alumnos que ahora se están desarrollando están teniendo esta manera de aplicar las matemáticas cuando les toque también pues competir con otros que lo han estado aprendiendo de otra manera? Cuando estemos ahí en la PAU,
claro,
en la universidad, ¿van a estar armados de otra manera? ¿Se va a notar?
Más allá. Es que la preparación que yo tradicionalmente daba en matemáticas era una preparación un poco limitada, en el sentido de que aprendían estrictamente a resolver mecánicamente cierto tipo de problemas. Cierto tipo de problemas, y además de forma mecánica. Es muy grave lo que estoy diciendo, pero es que a nivel personal yo lo que hacía con mis alumnos era eso, ¿no? Y siempre obtuvieron buenas notas en PAU. Pero hay que ir un poco más allá y ser más ambiciosos y decir, bueno, yo le estoy dando visión global de las ciencias al alumnado, porque esa es otra, ¿no? O sea, está relacionando matemáticas con física, con biología, con tecnología, más allá de ese punto, porque a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Le estoy dando autonomía, le estoy dando capacidad para ser crítico y resolver un problema, para hacer planes. Y esas son las preguntas, además de la del rendimiento matemático, que son las que, al tener una respuesta afirmativa, las que me animan a seguir con esto, claro.
Pues vamos a ver qué da de sí, ¿no? Esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no?
Sí, la verdad es que aunque empezó hace 8 años casi, poquito a poco, pero el año pasado quizás fue cuando más impactó, porque se llevó a las jornadas del profesorado de matemáticas en Tenerife y este año también se volvió a llevar. Le gustó muchísimo. La verdad es que el profesorado un poco alucinado, ¿no? Porque es algo que encanta, porque resuelves problemas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el que mostramos este año, que además lo ha resuelto el alumnado de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, un grupo al que ni siquiera le di clases, sino que ellos pidieron participar y hacerlo, es un problema que consiste en grabar en vídeo una pelota que cae y analizar ese vídeo y encontrar la fórmula matemática que describe la posición de la pelota conforme pasa el tiempo localizan el valor de la aceleración de la gravedad con vídeo, cosa que no se ha visto en internet. Yo lo he buscado y en universidades lo hacen con sensores y demás, pero en vídeo no lo he visto. Y hacen incluso un análisis estadístico de qué opina la gente. Y es muy curioso porque hacen la pregunta de si se sueltan tres pelotas, una de petanca, una de tenis y una manzana, por ejemplo, en un recinto cerrado donde no haya viento. Lo ideal es que hubiera vacío, pero no lo hay. O sea, hay un poquito de aire. Hay aire. ¿Cuál de ellas llega en segundo lugar al suelo? Y es una pregunta que me gustaría dejar ahí durante 3 segundos.
Sí, vamos a ver. Decíamos una pelota de petanca.
Tenis, una de petanca y una manzana. ¿Cuál de ellas llega en segundo lugar al suelo?
Ajá. No me va a tocar a mí responderlo, ¿no?
Sí. Es algo muy bonito, ¿eh? Porque la gente, normalmente todo el mundo responde según el peso. Sí. Ya supone que la de petanca va a caer en primer lugar, que la manzana va a caer en segundo, o la naranja, depende de lo que digamos. Y la de tenis, la última, porque es la que tiene menos masa, ¿no? En realidad. Y no ocurre así. Hace 400 años ya que se sabe por Galileo que efectivamente llegan las tres a la vez. Sin embargo, los alumnos estudian estadísticamente en una muestra bastante grande que hacen y se dan cuenta de que el nivel de estudios no influye a la hora de conocer ese dato. Es decir, se está enseñando en las escuelas eso, precisamente sí. En la materia de física, por ejemplo, pero no está calando en las personas. No influye si son de ciencias, si son de letras, que es la típica pelea que existe. No, tampoco la gente de ciencias acierta. Influye un poquito el sexo. Los chicos parece que aciertan un poco más y en este caso todos llegan a la misma conclusión y es el tipo de educación que tenemos. Los chicos es una educación más manipulativa, jugamos con legos, tentes objetos, jugamos más quizás y gracias a eso acertamos.
Pues yo hubiese fracasado, por si acaso piense alguien que me estaba escaqueando, hubiese fracasado en eso. Y qué pena que no tenga aquí una pelota de petanca, una de tenis y una manzana, porque si no, manzana suelo tener, que tengo la buena costumbre de tomar una media mañana, pero lo demás no. Si me viera aquí la señora directora con una pelota de petanca, a lo mejor se mosqueaba, pero el próximo día lo pruebo y lo compruebo. Pero sí que es un ejemplo también de eso, ¿no? De determinadas cosas que a lo mejor no estamos aplicando, estamos absorbiendo esos conocimientos sobre la marcha, además pasando de uno a otro de manera atropellada, sí. Y nada se nos queda, ¿no? Cuando pasa el tiempo, ¿no? En fin, oye, pues ojalá que en el futuro ya nadie utilice la excusa, no, es que yo soy de letra o yo soy de ciencias, ¿no? Y que este
todo
método
tiene el mismo peso, por igual.
Sí. Se acabe aplicando y al ser del mismo peso va a dar igual de todas maneras quién va a llegar primero al suelo.
Sí.
Pues nada, que ha sido un placer y ojalá que este Matemáticas 2.0 llegue muy lejos. Y quien dice matemáticas dice, como decíamos, sí, literatura, biología, lo que queramos. Carlos Morales, un placer.
Muchas gracias.